Día viernes, día de chocale.cl, día de Max Valdés. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo te va?
Hola, Diego. Hola, Romy. ¿Todo bien ustedes?
Muy bien, panelista estable cada día viernes con temas destacados de la semana. Ya se nos fue el año, último viernes del mes de noviembre.
Oye, sí.
Se nos fue el año.
Sí, nos quedan pocos viernes para empezar después terminar el 2024 y partir con el 2025.
¿Usted ya se pusieron las pilas con la Navidad? ¿Ya
mira,
están en modo Navidad?
Ahora con el Black Friday se abre una ventana, una oportunidad, ¿sí?, para comprar, pero además hay que aprovechar estas fechas, no solamente, bueno, las ofertas es lo más importante también, pero evitar también la alta cantidad de personas que están en el comercio ya pasado el 15 de diciembre.
Es verdad.
El 15 y 23 de diciembre son días peak del comercio, y por lo tanto, si bien se extienden los horarios de atención, también hay mucha gente y te cuesta encontrar. De repente tú estás buscando un regalo en específico, se acaba el stock, hay menos ofertas, entonces ahí uno si se planifica y empieza a hacer esas compras con tiempo, es más llevadero.
Sí, hay que planificar, la Romina ya se planificó para la Navidad del 2026.
Claro, mira, qué bien.
Tú ya estás lista con la Navidad de este año, me imagino, ¿no?
Sí, me quedan unos últimos regalos, pero es que son de cumpleaños también. Yo tengo a mi hermana y a mi esposo de cumpleaños en diciembre, pero muy pocos regalos, ya la mayoría están comprados.
No me sorprende.
Nosotros muy poco, estamos empezando, además, por ejemplo, quienes vivimos en edificio, en condominio, por ejemplo, a los que trabajan en la comunidad, uno también les prepara regalos. Ahí sugérense, por favor, yo veo después el árbol de Pascua, entro a mi edificio, y lleno de botellas de vino. Seamos más creativos, por favor.
Y los calcetines nunca fallan.
Ya, pero por último es útil, pero sí. Yo creo que botellas de vino, de verdad podemos ser un poco más creativos con eso.
Y hoy día hay alternativas también, las pymes se están esforzando en hacer distintos productos como más llamativos, porque en general cuando uno le tiene que hacer un regalo a un hombre como que cuesta igual, el hombre es como, en comparación con la mujer hay menos cosas para regalar, ¿o no?
Yo no tengo nada en contra de la botella de vino, un buen vino es un muy buen regalo.
Claro, pero multiplicado, o sea, tú ves un árbol y te prometo que la apostar es terrible, uno se siente mal y yo trato de evitarlo, ¿no? Armo con unos pequeños packs con distintas cosas, pero en el fondo tratar de ser creativo y ponerle onda y un poco de cariño.
Estamos de acuerdo con eso. Tema destacado, el primero de esta jornada.
Primero, un informe que publicó la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, junto al Banco de Desarrollo de América Latina. Hicieron la primera medición nacional de las capacidades financieras de las MIPYMES, ¿cierto? Estamos hablando de las micro y pequeñas empresas de nuestro país, que, ojo aquí, datos importantes, representan el 97% de la industria, generan el 45% del empleo y aportan el 17% del PIB. Se hizo una encuesta, incluyeron a alrededor de 300 dueños encargados financieros, donde están principalmente ahí microempresas, muchos de ellos son hombres, más de la mitad de estos líderes eran mayores de 60 años, y salieron un par de datos interesantes, porque se midió el conocimiento, actitud y comportamiento financiero, y esto es súper importante, porque estamos hablando, cierto, de también entender un poco cuáles son las dificultades propias de levantar y llevar un negocio. En nuestro país el puntaje promedio fue un 64%, que aumenta conforme va creciendo el tamaño de la empresa. Los hombres entre 40 y 59 años alcanzan los mayores niveles, mientras que las mujeres muestran algunas brechas en conocimiento.
Mira, oye, es interesante los datos que nos contabas porque, bueno, sabemos que el emprendimiento en Chile es una parte fundamental, una patita fundamental, pero bueno saber que el porcentaje es tan importante y tan relevante, al menos, por ejemplo, el 45% del empleo representan.
Exacto, o sea, y el resto, el 55% restante, está gobierno, están las grandes empresas, entonces la verdad es que es un tremendo empleador el mundo de las MIPYMES.
Exacto.
Y de hecho, una de las cosas que dice el informe es que es clave tener un diagnóstico adecuado sobre el nivel de alfabetización financiera en este sector, porque de alguna manera desde ese prisma se pueden desarrollar programas y estrategias justamente vinculados con la educación financiera.
Oye, Max, acá justamente estaba viendo el tema del conocimiento financiero y que aquí guatean un poco. ¿Qué se pudo revisar en este estudio?
Mira, déjame contarte que son tres ítems: conocimiento, comportamiento y actitud. En términos de conocimiento, por ejemplo, se pregunta sobre dividendos, propiedad, riesgo, retorno, inflación, interés versus plazo de un préstamo. En términos de comportamiento, comportamientos que tienen que ver con la gestión financiera de la pyme, por ejemplo, mantener las cuentas separadas, cotizar distintas opciones, llevar registros y contabilidad, pensar en la jubilación, estrategias para hacer frente a robos, por ejemplo, en la seguridad de los datos y de la información, poder comparar fuentes de financiamiento, proyectar la rentabilidad de un negocio. Muchas pymes funcionan muy bien el día a día sin, por ejemplo, llevar registros, contabilidad y sin tampoco poder proyectar los flujos de caja de las empresas, ni planificar o tener una especie de planificación, ¿cierto? Y en términos de actitud, planificar más allá del corto plazo, tener confianza para dirigirse a bancos o inversores externos, por ejemplo, para poder acceder a financiamiento, y también la posibilidad de hacer planes financieros detallados antes que seguir mi instinto. Hay muchas pymes, por ejemplo, que funcionan con el instinto.
Es bueno ese punto, una buena idea, o incluso una buena racha de esa misma idea, pero ¿cómo tú lo haces sostenible en el tiempo? ¿Cómo puedes ir creciendo? ¿Cómo puedes de alguna manera darle un soporte que te permita generar más empleo y que vaya creciendo de manera sostenible?
Exacto. Les voy a dar un par de datos que arrojó esta encuesta. Primero, menos de la mitad de los emprendedores entiende qué es un dividendo.
Epa.
Menos del 60% entiende que el plazo de intereses aumenta con el plazo del crédito. Y los conceptos de propiedad en acciones, relación de riesgo, retorno e inflación son los que mejor se comprenden. Ahí sí tenemos un dato interesante. Pero, por ejemplo, en términos de comportamiento financiero, hay baja comprensión de tener las cuentas separadas para el negocio y el hogar, la necesidad de cotizar y productos o servicios financieros, pensar en la jubilación o contar con estrategias, por ejemplo, frente a robos, que además hoy día con la situación de seguridad, evidentemente que las pymes también tienen que pensar, ¿cierto? Y las microempresas también, pensar, por ejemplo, ¿qué hacemos frente a un robo? ¿Estamos asegurados? ¿Tenemos medidas? ¿Tomamos, digamos, las medidas adecuadas justamente para poder enfrentar ese tipo de situaciones? Y eso es muy importante.
Ese tema de separar las cuentas personales versus las de la empresa, incluso los bienes también, separar los bienes, debiera ser como del ABC, del emprendimiento, más allá de un eventual bicicleteo, necesidad en algún minuto de préstamo que te lleva a la obligación. Pero por regla general, en la medida que uno pueda, debiera ser como el escenario básico al momento de emprender, de separar los carriles, digamos.
Exacto. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, por ejemplo, los bancos solo abrían cuentas a empresas que te pedían, digamos, una ruma de declaraciones de IVA, F-29, más un montón de documentos, etcétera, porque en el fondo generalmente las cuentas corrientes de empresas y de pymes estaban apalancadas a productos de crédito, como tarjeta de crédito, línea de crédito, y por lo tanto te hacían una evaluación, y si el cliente no pasaba esa evaluación, simplemente no se le abría la cuenta, ¿cierto? O te pedían ya estar operando, ¿ya? Y muchas veces uno echa a andar un negocio, empieza a operar, empiezas a cobrar, y al no tener una cuenta corriente, tienes que dar tu cuenta personal, claro. O te pagan con un valevista, por ejemplo, eres proveedor de alguna empresa grande, te pagan con un valevista, no tienes cómo ir a cobrarlo, no tienes cómo ir a depositarlo porque el RUT no coincide con el de la empresa, y tenés que ir a cobrar un cheque por caja, incluso en algunas sucursales había que ir a la casa matriz en el centro de Santiago a cobrarlo. Entonces, efectivamente existían esas dificultades. Ahora bien, por ejemplo, para separar la plata del negocio respecto de la persona, hoy día efectivamente muchas entidades financieras empezaron a ofrecer algunas cuentas digitales para empresas que son costo cero, con muy bajo costo de mantención, 3.000, 4.000 pesos mensuales máximo. Algunas son cuenta vista también, y la gracia, digamos, que si tú, por ejemplo, constituiste tu empresa a través de la modalidad del registro de empresas y sociedades, la empresa en un día, ¿cierto? Puedes hacer incluso el trámite en línea, y en 48 horas puedes ya tener tu cuenta funcionando, y eso ayuda bastante, porque hoy día se ofrecen estas cuentas para empresas que no tienen producto de crédito, y por lo tanto te permite empezar a poder gestionar la plata.
Sí, eso es fundamental para un negocio. Yo creo que la parte crítica cuando comienza un emprendimiento es cómo cobro, cómo hago toda esa parte que es clave para que el negocio ande. Hoy estaba leyendo la parte de los pagos digitales y que las redes sociales son más utilizadas por las microempresas para publicidad, obviamente, porque también el costo es controlado. En el fondo la empresa puede decidir cuánto es el monto que quiere utilizar para la publicidad. ¿Cómo? No sé si hay más información de cómo se comporta la publicidad en redes sociales versus la publicidad tradicional. ¿Hay alguna estimación o no?
Hoy día, en general, yo te diría que desde el conocimiento, digamos, del marketing digital, es que tú puedes invertir poco dinero a través de las redes sociales, por ejemplo, en términos de gasto, llegar a un público mucho más focalizado y, por lo tanto, tener un presupuesto ajustado para llegar a un público muy específico, a diferencia, por ejemplo, de lo que pueden ser otros canales de publicidad más tradicional. Pero es interesante, yo les diría, el estudio está en la página de la CMF también, ¿sí? Hay una presentación que está bien interesante, porque también se habla incluso de digitalización, del uso de aplicaciones de Open Banking.
Referencia diferencias de Chile con respecto a otros países en esta línea?
Sí, a ver, en general, bueno, este es un estudio que se hace también en varios países, hay una comparación incluso con el G20, ¿ya? Hay un indicador, ¿cierto?, en términos de capacidades financieras, que es bajo comparado internacionalmente. En el G20, para el promedio de las MIPYMES de hasta 9 personas, el 27% de los dueños tiene altas capacidades financieras. Acá no alcanzamos esa cifra, estamos por debajo de eso.
Ah, ya, interesante. ¿Dónde se puede acceder a toda la información del informe?
Mira, en cmfchile.cl hay un banner que dice capacidades financieras de las MIPYMES en Chile, y ahí está el informe, está el anexo, está el estudio completo también.